COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y mira, si se está poniendo difícil esto del acceso a la vivienda, casi uno de cada cuatro pisos de alquiler en nuestra provincia supera los 1.000 euros, es lo que indica un estudio de la Federación Galega de Inmobiliarias. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Xunta sigue luchando por minimizar el problema del acceso a la vivienda, en este caso para los jóvenes. El Consejo de la Xunta viene de aprobar en este sentido el bono Mancípate. Para los que no se hayan enterado, ¿qué es esto?
Sí, pues es una iniciativa pionera en Galicia y con la que el gobierno autonómico lo que pretende pues es ayudar a esos jóvenes entre 18 y 35 años en lo que van a ser sus primeros gastos de su hogar. Es además una iniciativa pionera a nivel estatal, es la primera comunidad autónoma en la que vamos a invertir 2 millones de euros. Se va a poder solicitar a partir del día 6 de febrero hasta el 30 de abril. Y el objeto es que los jóvenes cuenten pues con un incentivo económico a la hora de independizarse, ya sea hacia una vivienda de alquiler o hacia una vivienda en propiedad, y con esta ayuda podrán pues utilizarlo, ¿no?, para sufragar adquisición de mobiliario, objetos decorativos, objetos de baño o incluso electrodomésticos esenciales, y a mayores también gastos que puedan tener ellos con gestoría o con notaría. En este caso, las personas es por concurrencia no competitiva, y las personas que resulten beneficiarias, bueno, pues van a recibir 1.500 euros para emplear en esos gastos si es un arrendamiento lo que ellos tienen, un alquiler. Y en caso de que sea vivienda en propiedad, bueno, pues la cantidad puede ascender hasta los 3.000 euros.
Se han convocado además ayudas para financiación de unidades formativas en empresas. ¿Qué objetivo tienen estas ayudas?
Sí, son unas ayudas que no son nuevas en este caso, sino que ya en otros años ya se han hecho y que se estima que pueda beneficiarse más de 2.500 personas que estén desempleadas, y se van a poder realizar pues en torno a 200 acciones formativas. Con estas acciones formativas en empresas, lo positivo que tienen es que esas empresas tienen que tener un compromiso de contratación, de un 60% de ese alumno aprobado, ¿no?, y que haya hecho esa formación, y que van a tener contratos con una duración de al menos 6 meses, y tendrán, si no, tener un compromiso de contratación de un 40% de ese alumnado si el periodo es igual o superior a 12 meses. El objetivo de estas ayudas, bueno, pues llevar a las empresas formaciones flexibles, se generen nuevas oportunidades laborales para aquellas personas que estén en desempleo, y lo que se quiere además es avanzar en dar respuesta pues a la cobertura pues de vacantes, al impulso de competitividad de las empresas y también a la creación de nuevos puestos de trabajo. Lo pueden solicitar empresas, y en este caso también, sí, como novedad, lo pueden solicitar asociaciones empresariales, asociaciones sectoriales, incluso también clústeres. Lo que sí es una obligación es que para acceder a esas acciones formativas los jóvenes tienen que estar desempleados.
Y hablamos también de que por primera vez se aprueban para este verano campamentos gratuitos. Es lo que se conoce como Dixie Camp. ¿En qué consisten estos campamentos?
Sí, pues como bien indicas, es una iniciativa nueva, una iniciativa que impulsa la Consellería, en este caso de Educación, y lo que se quiere es, bueno, que los centros educativos puedan abrir por primera vez en las épocas de verano, desde el 23 de junio al 5 de septiembre, y que puedan ofrecer unos campamentos gratuitos para las familias, pero en este caso serían para mejorar las competencias digitales de ese alumnado. El programa va dirigido pues a niños entre 9 y 17 años en turnos de una semana de duración. Y sobre todo, bueno, va dirigido pues a esos alumnos que están en un entorno vulnerable, que por cuestiones de índole socioeconómica, que puedan tener una discapacidad o que también estén viviendo en zonas donde haya baja conexión, baja cobertura, y por tanto hay que animarles, ¿no?, pues a tener mejores competencias digitales. Estarán atendidos por profesionales especializados en esto, y sin duda, bueno, pues es una buena iniciativa. Serán los centros educativos los que ellos soliciten acogerse a este programa, y habrá dos itinerarios formativos. Por un lado, un itinerario de competencia básica, y por otro, que será para los niños entre 9 y 13 años, y después ya habrá otro itinerario ya más avanzado para los alumnos entre 14 y 17 años, y los grupos serán entre 15 y 25 alumnos. Por lo tanto, animamos a los centros educativos, ¿no?, a poder solicitarlo, y sobre todo para dar también una oferta para la conciliación para también muchas familias.
Hace dos días cerraba sus puertas la feria más importante del sector del turismo, Fitur, la Feria Internacional de Turismo. ¿Qué balance hacemos de nuestro paso por Fitur?
Bueno, pues sin duda yo creo que es un balance más que positivo. Yo creo que Galicia está de moda y prueba de ello pues es las grandes visitas y participación que hubo en los stands de Galicia. No solo los días en los que fueron los profesionales, estamos hablando que más de 155.000 profesionales conocieron de miércoles a viernes las principales novedades turísticas, ¿no?, que había en Fitur. Y en cuanto al público general, la organización, bueno, pues contabilizó más o menos que los días sábado y domingo pues pudieran pasar 100.000 visitantes. Galicia tuvo la oportunidad en esta edición de hacer 50 presentaciones muy valoradas por el sector profesional, donde se da una oferta pues a todo, al interior, con el proyecto Estrella de la Ribera Sacra, sobre todo para con ese objetivo de conseguir, ¿no?, que sea patrimonio de la humanidad, del interior, que es muy rico en Galicia, también en nuestra provincia, pero también de la costa, y como no, de los diferentes caminos de Santiago, donde sí hubo mucha afluencia de personas interesadas, ¿no?, en conocerlo. Y a mayores también, bueno, pues el director general de turismo, el último día, el viernes, hizo la presentación de los conciertos que, como bien se ha dicho, se han convertido ya en una marca propia, se han convertido además en una captación de un turismo, en este caso a las zonas urbanas, y ahí, bueno, pues trasladó los grandes artistas que van a venir, por ejemplo, pues a esta ciudad, a través del Morriña Fest o el Coruña Sans, y que sin el apoyo de la Xunta de Galicia, bueno, pues esos grandes artistas no podrían venir, como estamos hablando de Chayanne, como estamos hablando de Fran Ferdinand, de Leiva, de Lenny Kravitz y otros más que estarán en este año 2025 por esta ciudad, gracias al apoyo de la Xunta de Galicia. El año pasado, la promoción de Galicia, además a través de estos conciertos, se tradujo a nivel de Galicia en el año 2024 con más de 1,6 millones de turistas, y bueno, esperemos que este año, bueno, pues siga también, o incluso se puedan incrementar esas cifras.
Seguro que sí. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Pues hablando del problema de la vivienda, la Xunta sigue pensando que declarar A Coruña zona tensionada no va a servir para nada. Aún así, la tramitarán en cuanto reciban la documentación. María Martínez Allegues, la conselleira de Vivenda.
Ainda non temos recibido a solicitude de declaración de zona tensionada. Sempre dixemos que tan pronto recibamos esa solicitude, se verifique que cumplimente os datos que están establecidos normativamente por esa lei estatal, que reitero, non estamos de acordo, pero dende logo, dende a Xunta de Galicia, acatamos a normativa, e unha vez que se xa recibida esa solicitude de declaración de zona tensionada, tramitaremos dende a Xunta de Galicia a solicitude para verificar se cumprimenta o non esos parámetros objetivos que establece a normativa estatal.
Desde la Xunta señalan que es más eficiente incentivar con ayudas fiscales a los propietarios de los pisos para que los pongan en alquiler. Miguel Corgos es conselleiro de Facenda.
Establecendo deduccións no imposto sobre a renda das persoas físicas a aqueles propietarios que tiveran unha vivienda que levaba baleira máis dun ano e que a dediquen ao aluguer nos vindeiros 6 meses, que terán unha deducción na cota do IRPF de 500 euros por vivenda. Son máximos tenedores de 3 vivendas que as poderían poñer no mercado e terían ese estímulo para incrementar o parque de vivendas en aluguer. En segundo lugar, tamén, aquelas vivendas que estiveresen baleiras tamén e que precisaran unha reforma para poder adicarse ao aluguer, porque moitas das vivendas baleiras, ás veces nas estadísticas, non están en situación de ser alugadas, porque non están nas condicións aceitadas. Pois que se faga esa pequena reforma e unha deducción na cota do IRPF daqueles propietarios que adiquen que nos propietarios, como decía, que adiquen 9.000 ata 9.000 euros en obras de adecentamento, de adaptación de esas vivendas para seren alugadas.
También desde el Gobierno autonómico se pide que se ponga a disposición de la Xunta las viviendas o los terrenos con los que cuenta la Sareb del Banco Malo en nuestra comunidad, para así ponerlos a la mayor brevedad posible a disposición de los ciudadanos.
Que nos cedan solo da Sareb o as vivendas da Sareb para poder seguir a construir a nosa vivenda pública e a nosa vivenda protexida. Dende logo, pola nosa parte, sempre atoparán colaboración co sector e coas administracións públicas implicadas para buscar unha solución que temos que artellar, que é o que nos está a demandar a nosa ciudadanía para facilitar ese acceso a unha vivenda.
En A Coruña, el Partido Popular tamén apuesta por iniciativas como estas. Carlos San Claudio, concejal popular.
Construir de forma inmediata unha residencia universitaria en El Viña. No es posible, no es entendible que en el campus de Elviña no haya una residencia universitaria y queremos que sea construida en colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Coruña. Y en segundo lugar, que distritos como Los Mayos, es un claro ejemplo, se conviertan en zonas universitarias. Favorecer que los universitarios se establezcan en distritos como Los Mayos. Estas son algunas de esas medidas que creo que van a dar en la diana contra la falta de viviendas y ayudar a la emancipación de los jóvenes.
Es 1:42 y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Situación tranquila, lleva siendo toda la mañana bastante tranquila en general, excepto la hora primera hora punta, que es de entrada muy densa, muy intensa, como lleva siendo toda esta semana. Primera hora muy intensa y el resto de la mañana muy tranquila en este momento también.
¿Algún accidente?
No, ninguno registrado por atestados.
¿Y previsiones?
Sí, previsiones, tenemos una nocturna hasta el 4 de febrero, de 11 a 6 de la mañana, barrio de la Maza, entre Rubine y Sol, sentido Torre de Hércules, corte de calzada por pavimentación. Y hasta el 25 de abril, de 9 a 6 de la tarde, corte de calzada en Almirante Mourelle, entre Manuel Deschamps y Ronda Outeiro, por renovación de aceras, pluviales y pavimentación.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Por cierto, el Ayuntamiento de A Coruña va a iniciar en los próximos días una campaña de información sobre seguridad vial dirigida a personas usuarias de bicicletas y vehículos de movilidad personal. Van a prestar atención, según el Gobierno local, a las que emplean el Servicio Municipal de Préstamo. A las de Bici Coruña será una campaña a pie de calle para informar sobre la seguridad vial a ciclistas y conductores de patinetes. En los próximos días, agentes de la Policía Local se van a situar en puntos de gran afluencia de estos vehículos para facilitar información sobre la normativa de uso que deben cumplir las personas usuarias. No son ni más ni menos que los términos incluidos en las normas de uso del sistema de Bici Coruña. La campaña informativa se complementará con otras acciones tanto en centros educativos como en centros cívicos municipales. Las personas destinatarias recibirán información sobre la importancia de usar casco, la prohibición de emplear la bicicleta, los vehículos de movilidad personal por más de una persona, circular por acera y zonas peatonales sin bajar del vehículo o respetar las normas de circulación establecidas para todo tipo de vehículos. En los últimos meses, una preocupante tendencia se ha extendido entre los usuarios de Bici Coruña: vandalizar el código QR con el que se puede capturar una bicicleta desde el móvil. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Y sorpresa la que hemos recibido esta mañana. En esa rueda de prensa convocada por la alcaldesa, en la que casi todo el mundo esperaba que presentara los presupuestos municipales para este 2025, toda vez que había anunciado que se presentarían antes de que terminara el mes de enero, no ha sido en esta rueda de prensa, pero sí se ha anunciado que la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial va a comenzar a funcionar este próximo mes de febrero en el Pazo de Beuduría. Lo hará de forma provisional, porque ya sabemos que es en la terraza la sede donde se va a ubicar esta Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, pero faltan todavía hacerse esa reforma en la terraza para que pueda acoger a la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Así que provisionalmente, ha anunciado esta mañana la alcaldesa, lo hará el Pazo de Beuduría, en la Ciudad Vieja, que ya ha terminado pues esas obras de rehabilitación y de ampliación, y que va a tener, además de la sede de la ESIA, pues el centro cívico, un centro de día, una sala de exposiciones en este Pazo de Beuduría en la Ciudad Vieja. Y te contamos ya las citas de la agenda, tanto para esta jornada de martes, que nos cuenta un día más Leti García Chas.
Después de la primera sesión del ciclo En la soledad no deseada, el Centro Fonseca acoge a las 8:15 una mesa redonda con el título El trabajo y la soledad, porque la soledad es una herida sentida también en el mundo laboral. Moderará la charla Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago, e intervendrán Isabel Fraga, presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia, Ana Rodríguez, técnica de comunicación de Begal Seroski, y Rafael Prieto, ingeniero industrial con larga trayectoria en puestos de CEO. 3 días de juicios simulados en la Universidad de A Coruña para profundizar en la responsabilidad civil y su seguro. Magistrados, abogados y aseguradoras ocupan la sala de vistas de la Facultad de Derecho de la UDC desde hoy hasta el jueves. El horario es de 4 a 7:30 de la tarde y la jornada de hoy está dedicada a accidentes de tráfico causados por hijos de conductores habituales. Mañana el debate se va a centrar en la responsabilidad por daños a los edificios colindantes en obras de construcción. El Sporting Club Casino acoge a las 6 la presentación del libro Moito que contar, del periodista Moncho Viña. La obra lleva el subtítulo de Depore Radio, dúas paixóns e un cento de historias. En la Filmoteca de Galicia, a las 7 se proyecta En la alcoba del sultán, de Javier Rebollo. Jazz, soul, blues, gospel y rock sonarán en el Teatro Colón este domingo 2 de febrero a las 7:30, en un concierto que reunirá a 4 formaciones locales: Filloas Quintet, Imago, Grizzly Bell y Rockers Go to Hell. Las entradas son gratuitas, pero ya puede hacerse la reserva en las webs del Teatro Colón y a taquilla. El 12º ciclo de Voces Cálidas para Noites de Inverno llega este sábado a Oleiros con un concierto de jazz de Colectivo Zafra en el Centro Cultural La Fábrica a las 8:30. Las entradas tienen un precio de 4 euros y se pueden adquirir en la web giglon.com. Este sábado llega también la mejor noche de fado que puedas tener, con María do Sameiro en Brasa Susi Alves. La gran artista televisiva estará por primera vez en este restaurante portugués de Santa Cristina. Las reservas pueden hacerse en el teléfono 981-976344. Before your body burns, let me
escuchas Mediodía Cope. Enseguida te contamos otras cuestiones de interés de este martes 28 de enero.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hoy celebramos el Día Europeo de la Protección de Datos y es que a día de hoy el oro son nuestros datos privados. Por eso es tan importante que nos protejamos. ¿Y qué mejor que hacerlo con las recomendaciones de los expertos, Noela Bao?
Saben quién somos, qué nos gusta, dónde vivimos y dónde nos movemos. Y esto, con algún documento personal, nos puede provocar muchos problemas. La policía y los juzgados no dan abasto con las ciberestafas. Y eso que muchas de estas fechorías quedan sin denunciar, a veces por vergüenza. Porque al final somos nosotros los que picamos, los que confiamos en una llamada o en una página que no es quien dice ser y le damos voluntariamente nuestros datos. María Ascensión García Castaño es abogada en A Coruña y en su ejercicio diario ve cómo hay muchísimas de estas denuncias.
Hay muchísimas denuncias de gente pues que va y dice, me acaban de cargar en la cuenta 2.500 euros. Tuve un caso así, ¿no? Y la señora, claro, una persona también un poco de mayor edad, ¿no? Y decía, pues me llamaron de Abanca y me dijeron que tenía un problema en el cajero y que me mandarían un mensaje. Y claro, la señora, inocentemente, pensando que no había ningún problema, pues facilitó el dato, mandó el SMS y ya accedieron a toda su cuenta.
Los delincuentes cada vez refinan más sus métodos.
Y tú a lo mejor coges y facilitas tus datos. Bueno, pues esos datos, esos estafadores, esa organización utiliza esos datos para hacer otra estafa, para quitarte el dinero de la cuenta, bloquearte las cuentas bancarias o utilizar tu dato para abrir cuentas en otro sitio, ¿sabes? O sea, realmente son datos muy, muy sensibles y que ellos pues tienen toda una estrategia montada con la que pueden hacer lo que les dé la gana, básicamente.
Resolver esto puede llevar su tiempo. A la investigación policial sigue la del juzgado y no siempre se consigue dar con los culpables o recuperar el dinero.
Y son estafas que van por la vía penal. A ver si se consiguen resolver, encontrar a los autores, pues pueden ser unas penas de cárcel elevadas. Pero el problema está luego a la hora de la gente que ha sufrido las estafas poder recuperar. En muchas ocasiones pueden recuperar dinero y en otras pues no va a dar esa posibilidad, ¿no? Recuperar ese dinero que nos han estafado, ¿no?
El caso es que la información hoy en día es muy valiosa y la compartimos constantemente en Internet. Es una moneda de cambio. Fernando Suárez es el presidente del Colegio de Ingeniería Informática de Galicia.
Cada vez generamos más datos, cada vez los compartimos en más servicios de Internet. Al final es la moneda de cambio, ¿no? Para usar muchas de estas plataformas que tenemos a nuestra disposición, desde buscadores, redes sociales, etcétera. Y no pagamos con dinero en muchas ocasiones, sino con estos datos y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes del impacto que tienen, ¿no?
Y esto de los timos no afecta solo a personas mayores. Es más, ahora es muy habitual que los delincuentes se fijen en personas de entre 30 y 55 años. ¿Qué pasa? Que creemos que sabemos más y nos confiamos.
Que tal vez hagamos un uso más masivo de la tecnología, que estamos más presentes en distintos tipos de servicios y que sobre todo también somos consumidores muchas veces de servicios de comercio electrónico en los que estamos haciendo transacciones económicas, en los que estamos dando nuestros datos bancarios, etcétera, pues somos más golosos, ¿no? Somos más atractivos para los ciberdelincuentes, precisamente por este intercambio, ¿no?, económico que se está haciendo y por estos datos que tienen ese valor.
Y la inteligencia artificial ayuda y mucho a los delincuentes.
Mensajes que nos llegan por distintas vías, como correo electrónico, SMS, WhatsApp, etcétera. La inteligencia artificial lo que permite, lo que estamos detectando, es que estos mensajes sean mucho más personalizados, no solo en nuestra tipología de usuario, de perfil, sino incluso en el lenguaje, ¿no? Un lenguaje más cercano al tipo de usuarios que somos y, por lo tanto, a veces es difícil distinguirlos de los que pueden llegar a ser lícitos.
Desconfiar de algunas llamadas o de lo que leemos en redes sociales por sistema es una de las mejores formas de prevención.
Esas llamadas o mensajes que nos mandan de números que son raros y que es una oferta de empleo, nunca confiar en eso, nunca, porque realmente hay que ir a los sitios seguros, donde estamos seguros de que es una oferta de empleo cierta. En ese tipo de llamadas o mensajes SMS que nos envían, eso normalmente es todo estafa, o incluso por Instagram, ¿no? En Instagram, que ahora está mucho, y en Facebook, muchísimo lo que nos mandan. E invierten no sé qué, criptomonedas, oferta de empleo. No conocemos al remitente, no confiamos. ¿Nos parece sospechoso? Nunca contestar. Directamente bloquear y listo.
Desde el Colegio de Informática recomiendan pautas básicas como no abrir archivos adjuntos de correos sospechosos, tener contraseñas seguras, complejas y únicas, pero también vigilar mucho la privacidad de nuestras redes sociales. De ahí los delincuentes sacan mucha información valiosa.
Una vez publicamos en Internet, perdemos absolutamente el control. No sabemos quién puede acceder a esa imagen, a esa publicación, etcétera. No solo de forma directa, a través de los permisos de las redes sociales, sino pues a través de que estos terceros lo compartan, ¿no? Si yo comparto una fotografía a 10 amigos, creo que solo esos 10 amigos van a acceder, no tengo la seguridad de que ellos no la vuelvan a publicar. Y si cada amigo tiene otros 10, a su vez ya estamos hablando de 100 personas, ¿no? Pero esto en redes sociales se multiplica exponencialmente.
Abogan por la educación digital y la regulación normativa con el impulso de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, como algunas de las cuestiones que debemos poner en marcha como sociedad.
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Nuevo Yaecu 7 híbrido enchufable, hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Te podrás ir lejos, muy lejos. A Coruña, Madrid, ida y vuelta, sin parar a repostar. Y además puedes conseguir 1.000 euros de combustible gratis durante un año. Compruébalo en Yaecu Resnova Motor, en el polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña.
Y la Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana también los detalles de la nueva ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico en nuestra ciudad. La alcaldesa ha apuntado la necesidad de que la normativa entre en vigor ante el incremento de los precios de la vivienda. La proliferación de las viviendas de uso turístico, asegura Inés Rey, reduce la bolsa de inmuebles disponibles en la ciudad con impacto directo en los alquileres. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, ha precisado que el ayuntamiento va a conceder un plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ordenanza para que las personas titulares de viviendas de uso turístico pongan en orden u obtengan su habilitación. 1:57.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y el Depor, que a pesar de Herminia, Pepe Torrente está viajando a Tenerife.
Ha podido, sí, coger el avión para jugar mañana a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López, ponerse al día en la clasificación. De hecho, fue aplazado en su momento también por una borrasca, en este caso,
por viento, creo que
en
había
las
sido.
Islas Canarias, sí, por la que había muchísimo viento y decidieron pues que no se disputase ese encuentro. Y mañana el conjunto de Gil Sanz, con la única baja por lesión de Sergio Escudero, va a intentar alejarse de la zona peligrosa. Ahora mismo está +4 con respecto al descenso, después de perder con el Levante y que el Eldense precisamente ganase al conjunto de Álvaro Cervera. Enfrente, un Tenerife que está agobiado. No, lo siguiente, es que es una de las últimas balas que tiene para engancharse y seguir soñando con la permanencia, porque está muy hundido en la clasificación. Es el tercer entrenador. Tuvieron a Óscar Cano, ¿te suena? A Pepe Mel, ¿te suena?
También.
Y ahora está el citado Álvaro Cervera. Y así habla Óscar Gil Sanz de cómo es este nuevo Tenerife.
Este Tenerife é un equipo moito máis compacto, donde recuperou futbolistas para a causa, sobre todo cambiou a parella de medios centros, un plan claro para para xuntarse, para que non lle fagan en ocasións de gol, para ser un equipo difícil de facerlle gol, creo que vamos a ter un partido difícil, non?
El Depor, que es un equipo que juega mejor con espacio, por eso saca más rendimiento a domicilio, se va a encontrar precisamente un equipo que le va a intentar impedir que tenga espacio para correr. Así que veremos cómo soluciona el conjunto blanquiazul, que tiene dos partidos a domicilio, el de mañana y luego el domingo, 4:15 en Ipurúa contra el Eibar.
Pues a ver qué pasa. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.